de los temas que vamos a hablar en esta entrevista es de género, ¿no? Y vamos a hablar también de feminismo. En lo político, por ejemplo, este fin de semana el Frente Amplio aprobó la equidad de género en sus listas. Van a ser paritarias las listas del Frente Amplio en las próximas elecciones del 2019. Por cada hombre va a haber una mujer. Fue una decisión tomada en el Plenario Nacional del Frente Amplio. Por otro lado, hace dos semanas, un comité especial de la ONU indicó que Uruguay tiene que dar pasos más fuertes para promover la igualdad entre el hombre y la mujer. En lo económico, si bien la brecha de género se viene discutiendo hace tiempo, a principios de este año tuvimos datos concretos y contundentes. La brecha de ingresos entre hombres y mujeres en Uruguay es del 26%. Hoy vamos a conversar con alguien que ha buscado derribar estereotipos de género sobre la mujer, que promueve el acceso de mujeres a posiciones de liderazgo, presidió la Organización de Mujeres Empresarias del Uruguay. Estamos hablando de la abogada Verónica Raffo, que es socia del Estudio Ferrer, a quien ya le damos la bienvenida. Verónica, gracias por acompañarnos.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Más allá de que surgieron distintos temas estos días, hace tiempo queríamos invitarte. Desde que, en definitiva, vimos una charla TED, que ya creo que fue hace un año, si no me equivoco, quizás un poco menos, que se titulaba Feminista, la mala palabra. Y ahí comentabas que hay cierta gente que le cuesta definirse como feminista y que no entiende qué es el feminismo. Quiero decir que la charla también tenía mucho de autocrítica y de epifanía, ¿no? De revelación, es decir, bueno, yo me negaba a creer aquello del feminismo hasta que en un momento empecé a reflexionar sobre el tema y cambié de la manera de pensar. ¿Cómo lo definís vos al feminismo?
Mira, lo que hice en la charla y que me parece que es como el ejercicio que trato de generar cada vez que converso de estos temas es ir a la definición de la Real Academia Española sobre feminismo, que en definitiva dice que el feminismo es un movimiento que busca la igualdad de oportunidades y derechos entre hombres y mujeres. Y cuando vos te posicionás en esa definición y no es que disparás los preconceptos o los paradigmas que todos tenemos sobre estos temas, la realidad es que es muy fácil ponerse de un lado apoyando esta definición. O sea, ¿quién no estaría de acuerdo o me cuesta encontrar a gente que te diga no estoy de acuerdo en que las mujeres y los hombres, por lo menos en el mundo occidental en que nosotros nos movemos, ¿no?
Tengan las mismas oportunidades
y los mismos derechos. Entonces, en definitiva, ser feminista, que para empezar lo más importante es entender que no tenés que ser mujer para ser feminista, ¿no? Hay miles, cientos, millones de hombres feministas que todos los días lo que hacen es tratar de colaborar en que existe una igualdad de oportunidades y derechos entre hombres y mujeres, al igual que vos podrías hablar de otro tipo de diferencias que se generan por tu background social económico, por tu raza, por tu religión, que tienen que ver con la diversidad. Esto es como uno de los aspectos de esa diversidad, la diversidad de género, ¿no?
Tú decías que vos nunca le habías puesto atención, ¿no? O nunca te habías preocupado mucho el tema de la identidad de género, del feminismo, ni de niña, ni en la facultad, ni siquiera cuando arrancaste a trabajar en el trabajo que estás hoy en día, ¿no? Que es en el estudio Ferrer. ¿En qué momento cambiaste de parecer?
Mira, fui de a poco viendo situaciones en donde empezás a notar que existe una discriminación o un trato diferente por ser hombre o mujer. Yo tuve la suerte, como comentaba en la charla, de no vivirlo en mi propia organización, porque es una organización que se fundó sobre bases muy igualitarias y muy partidas hacia el talento, ¿no? Y al desarrollo de talentos, pero sí lo veía en el día a día de las empresas.
La meritocracia impuso Ferrer ahí en Ferrer.
Sin duda. Y quien nos conoce lo puede ver todos los días, que en realidad va por ese lado el crecimiento dentro de la empresa. Pero sí trabajé con cientos de empresas y cientos de realidades diferentes, conocí a muchísimas mujeres talentosas y la vi padecer situaciones en las cuales el tratamiento era desigual. También yo sufrí situaciones de tratamiento desigual y un poco lo trataba de resumir en la charla, pero desde que sos joven y entras a una reunión y sos una joven profesional y te miran con cara de que vos vas a sacar los apuntes y te ponen en la posición de sacar los apuntes o de servir el café en lugar de ser quien venís a hablar por el hecho de ser mujer, y al lado tenés un hombre capaz que saben menos que vos, pero sin embargo ya lo posicionan en otro claro. lugar. Y cuando vas creciendo...
Especialmente porque son ambientes machistas, ¿no? Entonces, como son casi todos hombres...
Exacto, son ambientes muy masculinos. O sea, yo creo que hay una cosa que hay que derribar y hay que entender, que a veces cuesta hablar de poder. El poder es muy masculino. Todos los ámbitos y círculos de poder a nivel empresarial, a nivel de actores sociales, de cámaras empresariales, de organismos sindicales, y ni que hablar a nivel de la política, todos los ámbitos de poder son muy masculinos. ¿Y cuál es la contra, digamos? Porque la crítica no se hace porque, bueno, no pueden ser masculinos esos ámbitos, sino que son ámbitos que repelen la diversidad. Y al repeler la diversidad, se empobrecen en lugar de enriquecerse con una mirada o un enfoque diverso. Entonces, capaz que a veces cuando uno habla, el otro día fue muy interesante, estuve conversando en la Unión Europea y había una crítica que decía, bueno, pero ¿por qué las mujeres tienen que llegar a los ámbitos de poder? Y una visión de... Uh-huh. ¿Por qué capaz que las mujeres, se habla del empoderamiento femenino, del liderazgo femenino como un bien o como un valor a seguir? Y yo creo que lo que tiene que ver es con eso, es romper la barrera de poder llegar a los ámbitos donde se toman decisiones trascendentes, políticas, económicas y a nivel de empresas. Y esas decisiones trascendentes, si tienen una visión más diversa, en este caso hablando de género, pero cuando te hablo de diversidad sería fabuloso que fuera
para
más
todo.
Para todo.
El famoso techo de cristal, digamos, ¿no?
Bueno, el techo de cristal.
Al lugar que todavía no acceden,
bueno,
de manera más decidida
las mujeres. Es increíble, lo hablábamos hace unos minutos antes de entrar en esta entrevista, que cuando vos ves dónde se provoca la mayor brecha, y bueno, la mayor brecha es en las posiciones más altas. Hay algunos datos que son increíbles. Yo que sé, en toda Latinoamérica las CEO de empresas representan el 4%, en toda Latinoamérica las directoras mujeres en directorios de empresas son el 8%. La diferencia es súper significativa si tenemos en cuenta que el talento está repartido de forma igual y que la preparación, históricamente, capaz que hace muchos años se hubiera explicado esa diferencia porque realmente los hombres estaban más preparados que las mujeres.
Pero ya no.
Pero eso hace tiempo sí. que no.
A mí siempre me llamó la atención un informe, que lo estoy buscando y lo encontré recién, ¿no? Que es del PNUD. Para Uruguay 2011, que se llama Desigualdades Persistentes, Mercado de Trabajo, Calificación y Género. Y te da dos o tres datos que son contundentes, ¿no? Uno de ellos es que las mujeres con titulación universitaria ganan en Uruguay el 20% menos que los hombres con la misma formación. Y el 10% menos en el conjunto de niveles educativos. Y después daba algunos ejemplos puntuales, ¿no? Decía, en algunas de las ocupaciones en que se ubican los y las asalariadas con estudios terciarios, la brecha salarial de género es muy significativa. Es el caso, por ejemplo, de los auxiliares contables y financieros, menos 30%, o sea, 30% menos. Médicos y profesionales, 20% menos. Y especialistas en ciencias sociales y humanas, 32% menos, ¿no? Y después aparecen otros rubros. O sea que está presente no solamente en los estratos más altos o en las personas con mayor calificación, sino que si vas hacia abajo también hay una
sí,
diferencia.
Sí, porque hay tres conceptos que justamente la gente de Naciones Unidas, ONU Mujeres, maneja muy bien. Que uno es el techo de cristal, que es capaz como ese de llegar a los niveles de liderazgo o empoderamiento mayor. Pero hay dos conceptos más que son muy relevantes que afectan a las mujeres. Uno es lo que se llama el piso pegajoso, que es justamente la mujer que tiene mucho más carga de trabajo no remunerado en su casa y que por lo tanto le cuesta mucho despegarse para poder empezar a entrar al mercado laboral, porque en realidad no le da la cuenta de empezar a trabajar y lo que debería dejar de asistir en su casa. Y el otro es el de las escaleras rotas, que son las mujeres capaz que están entre esos dos mundos, que en algunos momentos pueden lograr entrar al mercado laboral, ganar una remuneración acorde, pero que de repente caen cuando la situación familiar se complica de alguna manera. Entonces, todo eso de forma agregada genera una brecha salarial que Juanchi lo nombraba hace un minuto, que la medimos hace unos meses en un estudio que hizo CPA Ferrer, del 26%. Nosotros lo que hicimos fue lo que sería el Equal Pay Day, que es cuando, si vos tomás el año, a partir de qué día las mujeres empiezan a generar remuneración versus los hombres que empiezan a generarlas el 1 de enero. Entonces, en Uruguay del 3 de abril. O sea, es decir, es como que vos trabajaras gratuitamente hasta el 3
de abril.
Y eso es como, en realidad lo hicimos porque es un objeto de visibilidad muy fuerte, ¿no? Creo que es un instrumento poderoso de dar visibilidad a un asunto que es importante. y que sobre todo en Uruguay, porque vieron que los uruguayos tenemos esa tendencia a pensar que nuestro país es, somos campeones del mundo en estos temas, ¿no? Nos sentimos como súper abiertos, que no discriminamos, y sin embargo todos los números, y si quieren los repasamos, del primero al último, nos dan mal en estos temas. Entonces, por eso es muy importante dar visibilidad y conversar de esto, y por eso está bueno tener estos ámbitos en Uruguay, ¿no? En nuestro país.
¿Y cómo dialogan? Porque en todo, vos, no sé si lo llevamos a hablar al aire, pero seguro antes de arrancar, que en todos los centros de poder la representatividad es nula casi, ¿no? O sea, que son hombres los que están al frente de las cámaras o de los sindicatos.
Sí, cuando no es nula, la subrepresentación es enorme.
Exactamente. O en la política, en los partidos políticos. Hay, digamos, en ese sentido es parejo para todos. En todos los lugares de poder hay hombres, ¿no? Y vos hacías referencia a que en realidad a veces, más que machismo, lo que hay es casi que una ausencia de conciencia de la necesidad de que las mujeres, primero que nada para realmente generar una igualdad, pero también para enriquecer ¿no? Esos centros de poder, ¿no? Para tener otras visiones, tener más conocimiento también, conocimiento compartido. Sí. Eso no cala hondo en estas personas.
La realidad es que hay baterías de instrumentos para cambiar estas realidades, y lo que te preocupa es que si no usas esas baterías de instrumentos, los cambios se producen en 100, 150 años, porque eso también está medido. Entonces, hay algunos instrumentos que a veces son controvertidos, como son las cuotas. Yo estoy a favor de las cuotas en el sector político. Ahora, bueno, ya justo Juanchi ahora hablaba de esto de la paridad del Frente Amplio. Me parece que es un símbolo interesante sobre el que van a trabajar y de alguna manera marca la cancha para los otros partidos. Es importante por qué tener una cuota o hablar de paridad, porque es un acelerador, si no los cambios no suceden. Si vos no te ves obligado a, y bueno, hace 100 años que se hace política de la misma manera. ¿Cómo se hace? Y bueno, se hace haciendo giras por todo el interior, yendo a tomar whisky hasta las 1500 en los comités de base, whisky por decir, ¿no? O mate o lo que fuera, con una mirada y una manera de llegar muy masculina. Entonces eso tiende a repeler a una mujer que quiera estar en esos ámbitos. Lo mismo pasa, o muchas veces pasa eso en las cámaras. Pero creo que el fenómeno más importante es que hay un prejuicio inconsciente. O sea, lo conversábamos hace un rato. No es que todos los hombres de este país, o las mujeres también de este país, sean machistas. Y si leemos en la Real Academia Española lo que es machismo, machismo no es la contracara del feminismo. Machismo sí es un movimiento que busca
establecer el predominio del hombre
sobre la mujer. Entonces, ser machista, la verdad que tiene una connotación, por lo menos en mi valoración moral, negativa.
Seguro exclusiva, ¿no?
Exacto. No inclusiva, sino exclusiva. Y yo estoy convencida que no es que seamos todos machistas, sino que estoy convencida, y está estudiado desde la neurociencia, que todos sufrimos prejuicios inconscientes. En forma inconsciente nosotros juzgamos a quien vemos por cómo es. De nuevo, esto es mucho más amplio que el género, pero en el género también. Entonces, permanentemente adoptamos decisiones en las empresas. O sea, la respuesta cuando salió unos números muy interesantes que trabajaron ONU Mujeres respecto de cámaras empresariales y dentro de los sindicatos, que los números eran sorprendentes porque la representación era nula o muy, muy baja. Cuando se le fue a preguntar a alguna cámara, decirle, sí, pero ¿por qué no hay mujeres? No, lo que pasa es que nuestras reuniones son a las 7 de la tarde y entonces pobres no las vamos a llamar porque... O sea, era como de locos. O sea, quizás que hasta por el pensar de la carga familiar que habitualmente la mujer tiene a su cargo más que el hombre en Uruguay por ahora, no se la convoca a una reunión o no se la hace partícipe o no se piensa en cambiar una reunión y vamos a tener las reuniones a las 9 de la mañana, así tenemos un elenco más diverso de gente trabajando. O cuando se contrata, o sea, está medido, como decíamos hoy, que al mismo nivel de preparación y a un currículum igual, le ofrezco diferente o contrato no porque te llame Juan o María. Entonces, hay tanto de prejuicio inconsciente y por eso es muy importante, y un poco no sé si la epifanía que vos decías, Juanchi, pero sí la apelación que traté de hacer en esa TED Talk y que hago permanentemente, es a que tratemos de volver conscientes nuestros prejuicios. O sea, que nosotros sepamos que cuando le estamos sonriendo a alguien que está haciendo una broma machista, como pasa en los ambientes sociales en forma permanente, estoy en el fondo perpetuando ese paradigma de la mujer que está en determinado lugar. Entonces yo soy, viste, no soy simpática cuando se pasan haciendo ambientes chistes machistas, porque está bueno cortarlo, está bueno regalarle en Navidad a las mujeres de la familia, a las niñas de la familia, no la Barbie permanentemente. ¿Por qué el hombre desde chiquito se lo pone a jugar con un Lego, con otro tipo de juegos más creativos, con un Mecano, y a la nena le pones una cocinita que además es rosada y sí, fucsia o violeta?
También nos dan una pelota para patear de un lado para el otro, que no es ni muy creativo ni muy desafiante intelectualmente.
Pero, no intelectualmente, pero sí hay mucho de trabajo en equipo. O sea, te ponen en situaciones que sin querer, por ejemplo, en la sobreprotección, sin que en forma intuitiva los padres les hacen a las niñas respecto a los varones, como que se caen y van a decir, ay, te lastimaste, y al varón, bueno, aguantate, pues sos varón y no tenés que llorar. Estoy llevando al extremo.
Bueno, perpetúa y termina siendo esa reunión a las 7 de la tarde.
Exacto.
Una cosa lleva a la otra.
Cuando las mujeres entran en el mercado laboral y tienen su primera reunión de feedback donde le dicen que estuvieron espantosa como trabajaron, se ponen a llorar porque no están acostumbradas a que le den un feedback tan negativo. Entonces, sin querer, la forma en que culturalmente criamos a nuestros hijos e hijas va llevando a que todo esto se perpetúe. Por eso es que a veces es difícil, pero es en el día a día que tenemos que concientizar nuestros prejuicios.
Y en cada pequeño detalle, digamos, también.
Exacto.
Porque vos lo estás mirando desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista del lenguaje, desde el punto de vista de las relaciones interpersonales de padres con
la
hijos.
Publicidad. Imagínate los avisos de los, claro, viste, de los, yo qué sé.
Y te pregunto por el otro lado, porque una de las acciones, o de las tantas acciones que se tienen que librar, vamos a decir, para intentar alcanzar una igualdad de oportunidades y de derechos entre hombres y mujeres, es la de permitir el acceso, ¿no? Visibilizar, cambiar la cultura, cuidar el lenguaje, hacer exteriorizar los prejuicios de alguna manera, que se vean, que sean conscientes para poder combatirlos. En tu caso, vos tomás decisiones y también te rodeas de equipos, y vos decidís quiénes son las personas que van a integrar tus equipos. En algún momento, intentando llevar adelante esta lucha, ¿no podés caer también en la injusticia de, ante un varón más preparado que una mujer, relegar al varón? Porque también está tu bandera, si se quiere, política, de mejorar la situación de las mujeres, visibilizarlas, permitirles mayor acceso. Pero bueno, en ese empoderamiento también puedo yo estar negándole la oportunidad a alguien que está más preparado, porque termino reafirmando lo opuesto. Es decir, que lo importante es que sea mujer y no el mérito de las personas para alcanzar ese puesto.
Sí, en lo personal creo que no caigo en esa trampa, y creo que en realidad las organizaciones y las empresas, que como saben mi mundo es el mundo del sector privado y de las empresas, tienen formas de trabajar en políticas claras respecto a estos temas, que lo que hagan es colaborar en que el prejuicio inconsciente no pegue en una menor valoración de una mujer, pero que valore a la gente por igual dependiendo de sus talentos. O sea, tiene mucho que ver con las políticas que hagas de reclutamiento, por ejemplo, de evaluación. Hay evaluaciones, el prejuicio inconsciente pega cuando, por ejemplo, le dan un aumento a un varón porque se casó y ahí vamos a apoyarlo, y en el caso de una mujer, se casó, pará, vamos a ver si está tan comprometida, te pega ahí, y en ese momento, cuando hagas la evaluación, tenés que justamente concientizar ese prejuicio y apoyarlo, dando oportunidades. Es decir, por ejemplo, vas a viajar, vas a hacer, no sé, hablar en un panel, asegurémonos de invitar a hombres y mujeres. Vos vas a, yo que sé, a los congresos. Yo participo mucho como oradora en paneles o como moderadora en Uruguay o afuera, y siempre me preocupo de, ok, ¿cómo es la lista de los speakers que van a ir? Bueno, estamos invitando a hombres y mujeres, le estamos dando la posibilidad a todos. O sea, lo más importante es tratar, digamos, de abrir las oportunidades. Estoy de acuerdo que si no prestas atención podrías caer
en el error que estás tratando de combatir.
En el error que estás tratando de combatir, sin lugar a dudas. Pero las empresas demuestran, y hay muchas empresas que proactivamente trabajan, porque bueno, nosotros muchas veces somos receptores de lo que empresas están haciendo en otros países y tienen buenas prácticas fantásticas respecto a estos temas de mayor flexibilidad laboral para hombres y mujeres, no solo para mujeres. O sea, Yo estoy de acuerdo con que hay que dar algunas, hay algunas cosas que sí tienen que ver con las mujeres, por ejemplo, una sala de lactancia, y eso es de mujeres, pero hay otras que tienen que ver, por ejemplo, con la flexibilidad, con tener un ambiente de trabajo más inclusivo, que son mucho más genéricos, y hay otros temas aparte que tienen que estar arriba de la mesa. En Uruguay, igual que en el resto de Latinoamérica, por ejemplo, lo que pesa a nivel laboral, tu historia social y económica y a los colegios y universidades que fuiste, es impactante. O sea, hay organizaciones que discriminan claramente en ese sentido. Entonces, de nuevo, en tu política de reclutamiento, yo me tengo que asegurar que contrato de universidades públicas y privadas, que contrato gente del interior y gente acá, que contrato gente que fue a un colegio bilingüe de primera línea y capaz, y el que fue a la escuela pública pero que tiene unas ganas locas de que le vaya bien. Entonces, realmente cuando uno va adentro de una empresa a generar políticas inclusivas y de igualdad, no solo tienen que ver con el género, algunas son particulares, pero sí, siempre tenés que estar monitoreando que no, claro, se te escape.
Tiene que tener una política abierta y no decididamente selectiva, porque si no estás coartando las posibilidades de
pero esas son las empresas donde están las Verónica Raffo, por ejemplo, ¿no? Pero
¿Hay sala de lactancia en
sí, Ferrer? Por supuesto.
En el común de las empresas, o vos mismo hablabas, ¿no?, de las cúpulas de las cámaras, no sucede esto. Y muchas de las veces se escoge la vía de la imposición, bien entendido el término imposición, la imposición legal de la igualdad, ¿no? Uh-huh. Y en el plano político, de alguna forma, es más entendible que los partidos o los legisladores tratan de ir hacia la igualdad, en este caso igualdad de género, porque son esos los que pasan las leyes y tienen que dar el ejemplo de alguna forma, ¿no? O sea, si vos pasaste una ley que promueve la igualdad, después a la interna de tu partido tenés que más o menos promover lo mismo. Pero no necesariamente el caso de las cámaras, ¿no? Donde no tienen que dar el ejemplo de nada. ¿Hay cómo funciona la imposición? ¿Cómo cae la imposición de leyes que buscan la igualdad? ¿Es posible, por ejemplo, ir hacia una legislación que pida que en las empresas haya una cierta igualdad entre hombres y mujeres a la hora de ocupar cargos ejecutivos?
Te puedo contar de experiencia internacional. En algunos países de Europa existe la imposición de tener una cuota de mujeres en los directorios de las empresas privadas. Pero hay algunos países, como por ejemplo Inglaterra, que yo respeto mucho desde el punto de vista de lo que es sus reglas respecto a estos temas. Inglaterra o algunos países nórdicos optaron por no ir por ese camino, pero sí existe como un control justamente de las cámaras, hacia las cámaras y hacia las empresas de que esté pasando. Es decir, lo que les dicen es, mira, yo no te voy a poner la cuota, pero mira que te estoy mirando. Uh-huh. Si vemos que no empezás a caminar por ese camino, o sea, no quisieron imponer un acelerador tan fuerte en ese sentido. Yo diría Uruguay no está preparado, está muy lejano a pensar en ese sentido en el sector privado. Yo sinceramente lo que me impacta, porque si vos estudiás este caso de negocios, o sea, yo vengo del mundo de las empresas, ¿no? Y yo estudio casos de negocios, entonces, ¿a mí qué es lo que me sirve? ¿Cuál es la ventaja? ¿Cómo obtengo una ventaja competitiva? ¿Cómo me vuelvo rentable? Bueno, eso está estudiado, ¿no? De 345 empresas de América Latina que tienen directorios mixtos, tienen una rentabilidad mucho más alta, un 40% de la rentabilidad más alta. Si mirás las empresas de Fortune 500, las que tienen los directorios mixtos tienen rentabilidad más alta. Si mirás la salud organizacional de las empresas, que está medida y comparada, las que tienen mujeres a nivel gerencial, la salud organizacional está más alta. Si mirás lo que te cuesta reclutar talento y lo que te cuesta preparar y capacitar al talento, pensar que perdés mujeres talentosas porque justamente no pensaste en este tema y se te fueron a su casa porque no le hiciste una propuesta de valor adecuada, es una pérdida de inversión brutal. Entonces, es tratar de convencer, si no te convencen los argumentos
de punto,
éticos...
Punto, como economicista también te sirve la igualdad.
Exacto, desde un punto de vista de negocios.
Eso planteado en términos ideales, es decir, porque vos simplemente abriste el espectro para poder elegir a los mejores, porque ahora tenés 50 varones y 50 mujeres. Y si vos solo te enfocás, vamos a decir, en los varones, vas a tener menos cantidad de personas talentosas, pero también está esta otra crítica que se le hace al momento en que tú intentás acelerar o presionar para mejorar la igualdad, es si dispones de, en este caso vamos a hablar del recurso humano, suficientemente formado como para mejorar tus posibilidades de tener el personal contratado más óptimo, ¿no? Por hablar en términos económicos.
Sí, desde el punto de vista de capacitación, sí. Está, digamos, los niveles de capacitación de las mujeres hoy en día son superiores a los de los hombres. Desde el punto de vista de si llegan los más talentosos, la realidad es que ni en las empresas, ni en las cámaras, ni en el sector político, solo llegan los más talentosos. Está lleno de Juancitos que no son talentosos y solo llegan las Super Marías. Entonces, el argumento, digamos, a mí me parece que el argumento de que solo deben llegar los mejores y entonces son todos hombres los mejores, no deben llegar las Marías, no pasa en la vida real. Es falaz porque no llegan solo los talentosos. La gente llega por diferentes motivos y por diferentes circuitos que recorrieron.
Porque todavía tenemos una estructura machista, si se quiere,
entonces,
que hay que empezar a desarmar.
A lo que voy es que a mí me da mucha bronca cuando me dicen, no, pero mirá la diputada esta, entonces, mirá, como ponen cuotas, llega Mengana, que no sirve para nada. Y a mí me dan ganas de ver y decir, mira, y los 80 que tenés ahí que no sirven, sí, para claro, nada.
Tenemos
¿no?
que
Perdón.
No, pero está bien.
Bueno, es clarísimo.
Tenemos que hacer una tanda, estamos conversando con Verónica Raffo, que es abogada, empresaria, sobre tema de género, ya volvemos. Tenemos algunos minutos más para hablar con la abogada empresaria Verónica Raffo, estamos hablando de temas de género. Un hecho que tú has comentado mucho es que en contraste que a las mujeres le cuesta más conseguir financiamiento que a los hombres, y que a las mujeres les cuesta más conseguir respaldo financiero para su propio negocio. Es decir, las mujeres emprendedoras tienen muchos más obstáculos que los hombres para poder concretar su propio emprendimiento.
Sí, eso cuando estuve en OMEU y también en un proyecto de que es más emprendedoras que hicimos con el BID, justamente se midieron cuáles eran las barreras que encontraban las mujeres emprendedoras, las específicas, hay barreras que son comunes entre hombres y mujeres, por supuesto, para los emprendedores en general, pero algunas barreras específicas que encontraban las mujeres emprendedoras a la hora de iniciar sus negocios. Y claramente, después les puedo contar algún otro, pero el tema del acceso al financiamiento era clave. O sea, hay una mayor dificultad de las mujeres para acceder al financiamiento en sus negocios cuando arrancan como startups. Y también después en la etapa de crecimiento, en el sector financiero, si se hiciera un análisis de riesgo como se hace habitualmente, en realidad las mujeres tienen un nivel de morosidad, una tasa de morosidad mucho más bajo que la de los hombres, por lo tanto, racionalmente o la decisión racional sería otorgar o apostar a esos negocios.
¿Accediendo más al crédito o menos al crédito? Es decir, sobre 100 mujeres y 100 hombres hay una tasa de morosidad baja.
Exacto, sí, comparativamente a iguales. Exacto, a igual nivel de acceso al crédito. Y entonces ahí la realidad es que hay mucho para hacer. Sé que hay actores del sector financiero que tomaron conciencia de esto y que están haciendo acciones internas, porque esto, de nuevo, es un prejuicio inconsciente que opera al momento en que voy a pedir el préstamo.
Pero ahí, ¿no se despiertan las alarmas de las jerarquías de los prestamistas diciendo, bueno, tenemos unas personas que son buenas pagadoras y le estamos dando menos plata?
Bueno, de nuevo, si vos mirás lo que son las empresas lideradas
o en el fondo
mujeres,
lo que te sirve es que tenga mora, que el hombre que es peor. Y bueno, pues capaz que esa es la lógica.
No le apretemos a la mujer, pero no, dale un hombre que es más moroso.
Capaz que esa es la lógica.
Con las multas y los recargos, es como pusieron
el
negocio.
Los prestamistas ganan plata de las multas y recargos, ¿no?
Seré un poco naive, pero todavía creo que la cosa viene por un tema de no haber concientizado de esta situación. En realidad se han hecho, hemos hecho reuniones y ha participado el sector financiero y hay gente del sector financiero que está comprometida en ir generando un cambio de esto.
Pero parte de la desconfianza del prestamista hacia la capacidad de pago de la
valoración,
mujer.
Sí, no te diría hacia la capacidad de pago, porque si analizaran ese elemento justamente sería el que estaría una fortaleza, sino hacia la capacidad de la mujer de desarrollar ese emprendimiento. Hay un tema de fuerza. Esa asociación de la fortaleza del hombre y de la debilidad de la mujer. Entonces, ¿quién va a tener la fuerza suficiente? Todos sabemos lo difícil que es llevar un emprendimiento desde cero y hacer crecer un emprendimiento. Entonces, de esa fortaleza y esa capacidad. Y también.
Pero ahí el problema es doble, porque no solo no le estás permitiendo a la mujer tener las mismas oportunidades, sino que te estás basando en supuestos y no en datos. O sea que quienes están, en definitiva, promoviendo el financiamiento, ni siquiera están basándose
en los datos. El prejuicio, por eso digo.
El contador que tiene que cerrar los números.
Mira, es un almacenero. Dice,
eso ya es llevarlo muy al extremo.
Yo
pero
me alineo mi teoría.
Yo me alineo a la posibilidad enorme que tienen las empresas del sector financiero de trabajar en esto, y sé que algunas lo están haciendo conscientemente para justamente favorecer. También pasa por el tema del tamaño de los emprendimientos de las mujeres. Si miramos en Uruguay, los emprendimientos de mujeres siempre son de empresas de menor cuantía o más pequeñas. Entonces también, justamente porque son todos círculos viciosos de los temas que estamos hablando. Entonces tiene muchas veces también que ver con eso, que capaz que son emprendimientos más chicos. Pero me voy del tema sector financiero, si querés, más tradicional. Está estudiado y hay un paper de una universidad americana que es muy interesante en esto. Vieron todo lo que tiene que ver con levantamiento de capital ángel en los emprendedores, que es muy importante, que eso ya nos vamos del sistema financiero más tradicional, y es como otra gente confía o otros fondos confían en vos para levantar capital. Hay un caso estudiado donde la presentación es exactamente la misma, o sea, los números, lo que se dice, dicho por un hombre, por una mujer, y el hombre levanta más capital que la mujer. Que eso, de nuevo, es el prejuicio inconsciente. Entonces, esta es una de las dificultades que encuentran las mujeres.
En el fondo no hay un tema, creo que vos lo comentabas, ¿no? De que las mujeres también vienen estando peor preparadas en gestión.
Sí, las mujeres, esa es otra de las, cuando miramos las barreras, si quieren se las cuento, una es que a las mujeres les cuesta más desarrollar sus empresas porque tradicionalmente están menos preparadas en áreas de gestión o de management, y por ejemplo hubo programas específicos tratando de capacitar a mujeres en esto. Otro tema que es muy relevante es la ausencia de modelos de rol. O sea, a las mujeres les cuesta identificar modelos de rol a seguir adentro de las empresas o con emprendimientos propios, y por lo tanto mirar hacia dónde copiar bien o pedir que esas personas se vuelvan tus mentoras y generen una capacitación positiva en vos. Y después otra cosa que es muy relevante y que tiene que ver con eso de los círculos muy masculinizados es la dificultad de generar un network, una red de contactos relevantes, que todos sabemos lo importantes que son a la hora de hacer negocios y a la hora de hacer la mayoría de nuestras actividades.
¿Y por qué tienen problemas para generar contactos?
Porque, digamos, contactos con los centros de toma de decisión, ¿no?
Sí, sí, por eso. ¿En qué sentido?
Y porque son sectores muy masculinizados cuyas rutinas y su manera de hacer, de generar empatía y contactos son muy masculinas, que no sé si lo decíamos al aire o no.
Sí, vamos a jugar un fútbol 5.
Nos vamos a jugar.
Yo no juego al fútbol.
Vamos a jugar al fútbol, nos vamos a tomar algo a no sé qué hora, nos vamos, ¿viste?
Ahí podrían ir también las mujeres.
Y a veces capaz que sí, pero te tomás la primera.
No, las inviten, ¿cómo no?
No siempre.
Yo sé que les invitamos.
Capaz que te tomás la primera, pero no seguís hasta la última.
Está bien, pero ese es el punto. Y claro, y ahí está la diferencia.
Y ahí está la diferencia entre ser los mejores amigos y consolidar una relación más carnal, si se... por llamarlo de alguna manera, de mucha empatía.
Se cierra en la última copa. ¿Sí?
Exacto, negocio se cierra en la última copa.
La referencia.
Cuando nos vamos a algo más sofisticado y me voy a jugar al golf juntos. Y, y todo eso que parece de película de Hollywood es mucho más real de lo que
parece. Pero las mujeres deberían integrarse a esos ambientes o deberían transformarlos.
Hay que transformarlos, hay que integrar y transformar a la misma vez. A veces lo que se genera, y que yo creo que es una buena escuela, a veces, por ejemplo, en todas estas organizaciones de mujeres generamos muchas actividades de networking entre mujeres y dicen, no, pero no está bueno porque como que perpetuás que es entre mujeres. Pero por otro lado, desarrolla la gimnasia, porque si vos, ¿qué te pasa? Si vos, la verdad, estás mirando el reloj porque, pará, me tengo que ir, no me voy a almorzar con mis socios, porque si me voy a almorzar con mis socios, pues me voy más tarde a mi casa y están mis dos hijos y tienen los deberes y viene mi marido que me critica porque llegué tarde, y ¿sabes qué? No me voy a comer con mis socios, ¿viste? Porque esas 2 horas son súper valiosas para mí. Y capaz que ahí es que me perdí lo importante. ¿no? Claro. Y eso es lo que pasa todos los días. Entonces es concientizar, no, mirá, vale la pena invertir en esto que parece una pérdida de tiempo para la mujer, en la valoración personal de todas las cosas que tiene la mujer. Porque es muy difícil que el hombre piense, che, no, mira, ¿sabes qué? No me voy a mis 2 horas de almuerzo con un cliente porque tengo que llegar temprano, porque voy a llevar a Menganito al baby fútbol y lo voy a ayudar a hacer.
La pelota está en la cancha de los hombres, claramente.
Entonces,
por todos lados.
Hay un tema ahí de compromiso. A mí me encanta una iniciativa que es de ONU, que nosotros nos sumamos, que se llama He for She, que en definitiva es vos como
ella,
hombre.
Digamos.
Claro, vos como hombre, para tu mujer, para tu hermana, para tu tía, para la que labura contigo, para la que sea. ¿Qué te comprometes a hacer para mejorarle la vida a ella? ¿No? Para lograr que ella llegue. Entonces, me parece súper poderoso como mensaje. Hay gente...
Comprar un lavaplatos. Ja, 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 ja.
Y esa es la que hacer, no te voy a reír.
Acaba de hacer el chiste esa, que sí, a Verónica Rafa no puede.
Esa es la que no
festejar,
me voy a...
Claro.
El que no puedo festejar.
Está claro que desde abrir la cancha para que participen de estas reuniones informales donde se generan contactos, a hacerse más cargo de tareas que históricamente están en manos de la mujer.
Y que lo lindo que es, capaz que, o sea, el hombre, yo creo que los hombres jóvenes y los millennials sí han descubierto claramente que es un placer tener una familia, tener sus hijos, o tener hobbies y actividades que no son el trabajo, y que la combinación de lo que es la combinación, equilibrio, vida-trabajo, es fundamental.
¿Intuís que los jóvenes, los más jóvenes ya tienen una mentalidad distinta? ¿O lo corroboras?
Lo corroboro, pero ¿qué pasa? Todavía no tienen la capacidad de generar el cambio acelerado, claro, que necesitamos para que el cambio no suceda en 50, 100 años. Entonces, sin lugar a dudas, y hay una frase que a mí me mata, que es cuando te dicen, ay, no sabés qué divino que es mi marido, cómo me ayuda, porque cuida a los nenes. Y digo, no, no te está ayudando a vos, es padre. Lo que está haciendo es cumpliendo su tarea como padre. Y hay tantos padres que hoy redescubren su paternidad y están encantados con esa tarea. Entonces, la verdad que yo sí soy auspiciosa, pero lo que creo es que todos, cada uno de nosotros, tenemos que cumplir nuestro rol de generar cambios. O sea, no nos podemos quedar en la cómoda que los cambios van a ocurrir porque va a venir una ley mágica, que siempre los cambios normativos ayudan, pero la ley mágica no va a cambiar. O sea, que cada uno de nosotros, entre la esfera que tengamos, familiar, social, de laburo, tenemos que poner nuestro grano importante de arena para generar este cambio. Bien, tenemos...